Tenemos a Diego Golombek en línea, él es doctor en biología e investigador del CONICET. Hola Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días, Eleonora Coul te saluda.
¿Qué tal, Eleonora? Buenos días.
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un placer.
Bueno, a ver, nos resultó muy interesante esto de incorporar las neurociencias en el aula. Queremos saber, a ver, primero, ¿cómo esto mejoraría el aprendizaje? Y segundo, ¿cómo capacitar también a los docentes, ¿no? O si los docentes están capacitados para implementar esto.
Mira, básicamente la neurociencia es el estudio del cerebro y de sus consecuencias, de la conducta. Y esto incluye muchos fenómenos que están súper presentes en el aula. La memoria, la atención, la concentración, los procesos de lectoescritura, el manejo de las emociones, del estrés. Entonces, desde ese punto de vista es muy lógico que este estudio tenga algunas aplicaciones que sirvan para la escuela. Estamos recién empezando en esto. Hace 20 años se pensaba que lo que se hacía en el laboratorio nunca iba a llegar al aula. De hecho, se mostraba de esa manera. Y hoy hay de a poco ejemplos en los cuales sí empieza a llegar. Se desarrollan algunos programas que tienen en cuenta cómo el cerebro funciona a la hora de resolver problemas. El problema de la lectura tiene en algunos casos un correlato con lo que sabemos de las áreas de lectura del cerebro. Entonces estamos empezando y de a poco me parece que va a haber distintas aplicaciones de esta neurociencia para el aula.
¿Cuán importante es involucrar las emociones en el aprendizaje de los chicos?
Bueno, somos eso, ¿no? Somos un poco nuestra racionalidad y nuestras emociones, claramente. Nuestro cerebro conjuga todo esto y hay algo importantísimo de aclarar, es que no es solamente el cerebro, no es que el docente está frente a 20 o 30 cerebritos con patas,
sino que
está un ambiente ahí dando vueltas, una cultura, una cuestión social, una interacción entre los pibes y el docente, su familia, lo que comen, que también tiene que ver con la neurociencia, y una nutrición que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, las emociones, lo racional y el ambiente, lo cultural, son esa tríada que hace que vos puedas llevar adelante un buen programa educativo.
Ahí hablabas de la alimentación, y hoy en día cada vez es más difícil que los chicos desayunen bien antes de ir al colegio. ¿En qué esto incide en su aprendizaje?
Bueno, básicamente el desayuno es un momento que metabólicamente el cuerpo está más preparado para adquirir nutrientes y tener la energía para rendir el resto del día. Con lo cual, si no desayunas, como hacemos la mayoría de nosotros que se toma un café o algo rápido y sale corriendo, o desayunas cualquier porquería, claramente el cuerpo no va a estar bien preparado. Y esto se lleva muy de la mano con los horarios en los cuales estamos haciendo ir a los chicos al colegio.
Sí, es
sobre
un tema.
Todo los adolescentes.
Sí. Un tema importante ese, sí.
Claro, nosotros todos tenemos un pedacito del cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el reloj biológico.
Sí.
El reloj de los adolescentes apunta hacia más tarde. Entonces, sumado a que los pibes están dormidos, porque a esa hora temprana por la mañana, literalmente están dormidos, desayunan mal, con lo cual no adquieren buenos nutrientes, no tienen buena energía, no tienen proteínas, hidratos de carbono, etcétera, la consecuencia es la que vas a ver en cualquier aula de secundario en las primeras horas de la mañana. Chicos dormidos que no pueden prestar atención.
¿Cuál sería el horario ideal para que un adolescente entre al colegio? O empieza a estudiar.
Básicamente uno piensa, y estos pibes que son unos vagos, que se acuestan a cualquier hora porque están chateando con los amigos, o viendo tele, o se van a bailar, o lo que fuera, y es cierto, sí hay una cuestión cultural ahí, pero esto lo hacen por esto que decíamos, que las agujas de su reloj están retrasadas en cuanto al horario. Entonces, les es natural irse a dormir más tarde. Y un adolescente tiene que dormir no menos de 9 horas, 8 horas como mínimo, y no las duermen claramente. Teniendo en cuenta esto, hay varios estudios piloto en muchos lugares del mundo que lo que hacen es retrasar el horario de clase, que en promedio es entre las 7:30 y las 8, en algunos casos más temprano, en Colombia es más temprano, por ejemplo, pero en Argentina en general las clases del secundario empiezan a eso de las 7:40. Lo que se está proponiendo es un retraso de una media hora o 40 minutos, que las clases empiecen, ponele, 8:15, 8:20, 8:30.
Está bien.
Que no es nada realmente.
Claro, porque eso no descolocaría a la familia en general, porque si no también el tema de los trabajos, los chicos tienen
supuesto,
que ir de la mano.
El transporte, los trabajos, las horas pico, etcétera. Pero haciendo esto de 40 minutos, idealmente una hora, pero eso ya empieza a tener una estrategia de diseño de los transportes, ya se complica más. Pero los lugares que lo han hecho, estos 40 minutos hasta una hora, el cambio es fenomenal. Los pibes están más despiertos, rinden mejor, se enferman menos, sus notas son mejores y hay menos ausentismo, lo cual hay que empezar a probar.
Diego, ¿cómo te va? Silvia Marucho te saluda.
¿Qué tal, Silvia?
¿Y hay alguna posibilidad de que se empiece a hacer alguna prueba acá en nuestro país, teniendo en cuenta todo esto que decís?
En eso estamos. Yo dirijo el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes, y junto con el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Itera, que es uno de los especialistas en el tema de neuroeducación, estamos planteando algunas pruebas piloto en secundarios para ver esto, una prueba controlada en la cual una parte, una división o un año cambie el horario de ingreso media hora, ajustando muy bien los turnos para no modificar los horarios de los docentes, de otras clases. Si hay un turno extendido por la tarde también hay que considerarlo y ver si efectivamente tiene el efecto que se ha descrito en otros países. Y si eso es así, paulatinamente vamos a proponer incorporarlo a todas las escuelas secundarias.
¿Y hay alguna respuesta de parte del plantel docente con respecto a esto? ¿A esta modificación?
Ellos son los primeros conscientes de que tienen zombies en el aula las primeras horas. Sí. Además hay una tradición de vos podés ordenar los turnos, poner en las primeras horas las materias, sabemos las difíciles, física, matemática, esto.
Sí, las que requieren más concentración.
Sí, pues los pibes se supone que están frescos y recién llegan. Minga, es todo lo contrario. A esa hora los pibes tienen que estar viendo luz, estar poniendo en hora su reloj biológico, ¿no? No prestando atención a algo que requiere realmente un trabajo cognitivo particular.
Pero entonces digo que
son conscientes de
esto. Perdón, entonces el ideal sería que lleguen al colegio y tengan música, por ejemplo, tengan alguna otra materia así, gimnasia.
O algo parecido. No siempre lo vas a poder hacer, esto hay que obviamente cotejarlo con la realidad de todo establecimiento educativo, no puedes imponer algo porque la ciencia lo dice, ¿no? Esto tiene una cosa de todos los días. Pero sí, los docentes son conscientes de esto. Es cierto que los docentes en general tienen más de un trabajo, entonces están preocupados por ver, bueno, pará, si me retrasas el horario de inicio, ¿a qué hora salgo? ¿A qué hora entro al turno tarde? Etcétera, y son todas variables que hay que tener en cuenta.
Diego, ¿conoces el método experimental que se aplica en 30 escuelas de España, que es el de una técnica de 6 ejercicios cortitos que se hacen antes de comenzar la clase, que es hidratación, equilibrio, respiración?
No lo conozco, pero suena razonable porque lo que tenemos ahí es un cuerpo, y un cuerpo que tiene que estar en buen estado como para después rendir durante unas cuantas horas.
Mira, claro, lo que dicen es que cuando empiezan las clases, en vez de pedirle que saquen una hoja como se hace tradicionalmente, lo primero que le dicen es que beban un sorbito de agua, que hagan un ejercicio de equilibrio, y después recién uno de respiración y después empiecen las clases, y que así los chicos están más concentrados.
Puede ser, hay que ver exactamente de qué se trata y en qué se basa, pero sí, claramente tenemos que tener un cuerpo preparado para unas cuantas horas de concentración.
Bueno, una gran propuesta, me parece, Diego, me parece que es un camino que hay que recorrer. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes.
Te mando un beso. Ahí estaba Diego Golombek.